Hermanos, Dios les bendiga más. Gloria al Señor. ¿Hay alguna visita en medio nuestro? Levante la mano, por favor, si hay alguna visita. ¿Alguien nos visita en esta mañana? Su nombre, gloria. Santo. Aleluya. Bien amados, que el Señor los bendiga. Vamos entonces a estar de pie, vamos a orar. Gloria al Señor por esta lección que se va a llevar a cabo en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, aleluya, porque Dios nos ha permitido estar en este lugar, gloria al Señor. Ese lugar, aleluya, gloria al Señor, donde está la presencia de Dios, donde nos reunimos para adorarle, alabarle, glorificarle, para estudiar y inquirir en su palabra. En esta mañana le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos ha dado, gloria al Señor, aleluya, de que podamos estar en su casa. Y le pido al Señor que en esta mañana bendiga a todos y cada uno de ustedes de una manera especial. Y que se gocen, aleluya, y que se llenen de la presencia y el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y que puedan testificar luego de las grandezas que Dios tiene, aleluya, para cada uno. Y que oremos en esta mañana por aquellos que no han conocido a Jesucristo como su único Salvador, para que también puedan ellos disfrutar y participar de estas bendiciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar estudiando el capítulo número 12. Vamos a estar estudiando en ese capítulo los versos del 10 en adelante. La semana pasada tocamos los versos del 1 al 9. Gloria al Señor. Y la lección de la semana pasada era, ¿verdad?, Abraham como ejemplo de fe. Gloria al Señor. Abraham como un ejemplo de fe. Ese fue el estudio de la semana pasada. Vamos a estar dándole lectura a la clase de hoy, que se encuentra en el capítulo 10, mejor dicho 12, versos 10 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre. Santo. Y el tema en esta mañana es el pecado y las consecuencias de la mentira. Escuche esto. El pecado y las consecuencias de la mentira. La mentira en estos días es una profesión lucrativa. Gloria al Señor. Muchos que mienten para enriquecerse, para tener buenos puestos y buenas cosas. Gloria a Dios. Pero las consecuencias de la mentira son desastrosas. Dice el texto áureo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso está en el capítulo 4 y el verso número 25 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y mire cómo dice, esto es para la iglesia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínese, gloria al Señor. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo miembros, ¿verdad? Gloria al Señor. Y uno de ellos son los ojos, ¿verdad? Y si un ojo ve un peligro, gloria al Señor. Si un ojo ve una serpiente, gloria al Señor, nos va a avisar inmediatamente, gloria al Señor, aleluya, de que estamos en peligro. Aleluya, gloria al Señor. Y el cerebro de nosotros es otro miembro, gloria al Señor, el cual envía mensajes a nuestro cuerpo, gloria al Señor, cuando estamos en peligro. Y la lengua, gloria al Señor, el paladar, también es otro miembro, gloria al Señor, el que nos avisa de cuando nosotros vamos a ingerir algún alimento o algún líquido, gloria al Señor, que no nos va a hacer bien a nuestro cuerpo. Así debe de ser el cristiano, el uno con el otro, dándole siempre un mensaje positivo y de alerta. Gloria al Señor. Mensaje de alerta. Esta mañana nosotros tenemos que estar alerta. Gloria al Señor. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos ser indiferentes, gloria al Señor, aleluya, los unos con los otros, sino que si hay algo que vemos, gloria al Señor, que, ¿verdad?, que un hermano, gloria al Señor, aleluya, que no está bien delante de la presencia de Dios, con mucha humildad, mucho amor y mucha mansedumbre, gloria al Señor, dale un buen consejo. Aleluya, gloria al Señor. El pensamiento central dice: el mentir agrava las situaciones en nuestras vidas y provoca devastadoras consecuencias. Usted sabe que en estos días, gloria al Señor, recientemente yo vi unas noticias por la televisión, ¿verdad?, donde habían unas personas, gloria al Señor, que estaban recibiendo el Seguro Social. Y esas personas que estaban recibiendo el Seguro Social por incapacidad, muchos de ellos los encontraron haciendo ejercicio en los gimnasios, ¿verdad? O sea, disfrutando, ¿verdad?, de la vida, gloria al Señor, aleluya, y haciendo muchas cosas que por lo general su incapacidad no se lo permitía, gloria al Señor, pero ellos estaban recibiendo el Seguro Social, o sea, estaban mintiéndole al gobierno federal de los Estados Unidos y por eso los cogieron, gloria al Señor, aleluya, y muchos pues los sancionaron. Oiga, y qué vergüenza es. Porque ya cuando es un impío que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero cuando es una persona que conoce a Dios y que dice que ha nacido de nuevo, tratar de hacer una cosa así, de engañar al gobierno de la nación, al gobierno de su país, y engañar a Dios, es una afrenta delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, porque usted sabe quién es el padre de toda mentira. Dice la enseñanza: la mentira es la expresión contraria a la verdad y es tan pecado como cualquier otro. Además, lejos de solucionar los problemas, los vuelve más complejos. Cuando uno anda con la verdad, gloria al Señor, pues Dios sabe que uno tiene la verdad y que uno está diciendo la verdad, pero cuando uno se está mintiendo por alguna otra razón, gloria al Señor, las cosas en vez de arreglarse y mejorarse, lo que hace es que se empeoran a la lucha, gloria al Señor. Dice: objetivos de la lección, que el alumno entienda que la mentira es pecado y que la práctica debe y que el que la practica debe arrepentirse delante del Señor, si es que desea mantener su salvación. Oiga, sí, porque es que en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, verso 8, da un sinnúmero, ¿verdad?, de cosas de las cuales, aleluya, una persona no puede entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos y es enviada al lago de fuego y azufre. Y una de ellas son, ¿quién? Los mentirosos. Los mentirosos no entran, dice la palabra. Gloria al Señor. Comprenda que Dios es veraz. Aleluya. Y no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Eso también está en Romanos, capítulo 3. Él siempre cumplirá su palabra. Nos resta a nosotros confiar y depender de Él en medio de las pruebas. Conozca que Dios ofrece su bendición y su justicia para todo aquel que se guarda y se cuida de la mentira. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Voy a leerle los versos de la lección. Están en el capítulo 13 y vamos a empezar en el verso número 10, Gloria al Señor. Demos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me lo declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él su mujer con todo lo que tenía. Fíjese que la semana pasada estuvimos estudiando, le voy a pedir al hermano Pedro, un hermano, por favor, que me traiga un vasito de agua. Estuvimos estudiando en ese mismo capítulo el ejemplo de fe de Abraham. Y Abraham, Dios habló directamente con él, ¿verdad? Y le hizo unas grandes promesas. Y Abraham, gloria al Señor, aleluya, creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y Abraham se supone que fuera ejemplo, aleluya, gloria al Señor. Pero muchas veces en medio, ¿verdad?, de las bendiciones, aparecen las pruebas. Porque Dios, ¿verdad?, nos prueba a ver cómo es que vamos a hacer. Abraham se le habían hecho unas promesas, ¿verdad?, de que sería el padre de multitudes, de una gran nación, y que Dios lo iba a bendecir, y que el que bendijera a Abraham iba a ser bendecido por Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y le hizo unas grandes promesas a Abraham, y Abraham levantó un altar, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, aquí vemos a un Abraham, gloria al Señor, aleluya, con un temor en medio de la dificultad. Abraham tenía temor en medio de la dificultad. Abraham le temió a las circunstancias y al hombre. Y al temerle a las circunstancias y al hombre, ¿verdad?, aquella hambre, una hambre agotadora, donde no habían alimentos. Y Abraham tenía un séquito de gente que era de más de 300 y pico de personas, más tenía muchos animales. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero Abraham en este momento se desesperó. Fíjese bien. Y abandona el lugar de bendición. Y el pueblo de Israel muchas veces en estas hambrunas, gloria al Señor, Dios lo probaba, ¿verdad? Porque te acuerdas cuando Ruth y Noemí también se fueron, ¿verdad? Y también unos cuantos, ¿verdad? La Biblia narra unas cuantas veces cuando el pueblo, ¿verdad?, cuando había hambre, pues el pueblo entonces se iba de su tierra. Abandonó el lugar de bendición, porque Dios le dijo que lo iba a bendecir. Pero que Abraham tuvo temor, y el temor y el miedo lo lleva a inventar una mentira. Gloria al Señor. No abandones el lugar de tu bendición en esta mañana. no abandones el lugar de tu bendición en esta mañana. No crees temores, falsos temores, ni miedo a las circunstancias y al hombre, porque contigo está el Dios Todopoderoso. Fíjese, ¿hasta dónde llegó Abraham, verdad? De inventar una mentira. Mientras yo leía esta palabra y la escudriñaba, decía, pero es que, fíjese lo que hace el enemigo, Abraham no tenía que hacer nada, porque Abraham, aunque se hubiera ido a Egipto, Dios le dijo a él que él lo iba a bendecir y que todo aquel que le bendijere, él lo iba a bendecir también. Pero Abraham tuvo temor. Inventó una media verdad. Porque fíjese que Sara sí era hermanastra de Abraham. ¿Verdad? Sara era hija del padre de Abraham, pero no de la madre, no de madre, gloria al Señor. Y usted vuelve, y cuando en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis vuelve a repetirse esa misma situación, gloria al Señor, con el rey de Gerar, ¿verdad? Abimelech. Vuelve a cometer el mismo error. Y también su propio hijo, en el capítulo 26, Isaac, volvió a cometer el mismo error. Léalo para que usted vea. Tres veces. Ahora, fíjese, un hombre como Abraham, que es llamado, gloria al Señor, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? De aquel centro de adoración idolátrica, que Dios lo lleva a través de la tierra de Canaán y le hace unas promesas a él y a su descendencia que él tendría. ¿Verdad? Cayó en el error de cometer, ¿verdad? De mentir. Ahora, con todo y con eso, fíjese que Abraham le sacó provecho a la mentira, porque le dieron muchísimos bienes, ovejas, caballos, camellos, ¿verdad? Le dieron más criados. Abraham aumentó sus bienes. El problema de la mentira de Abraham es que Abraham salió de aquel lugar en vergüenza. Porque en el capítulo, en el verso 19, léalo para que vea, mire lo que dice. Dice, le hace una pregunta, el faraón le hace una pregunta, él dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Fíjese que Abraham pasó por una vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le mintió a aquel hombre. Estoy seguro que si Abraham le hubiera dicho la verdad a aquel hombre, Abraham hubiera salido de allí con muchas más riquezas que las que salió, y con su frente alta, gloria al Señor, porque Dios lo iba a proteger, Dios se lo había dicho. Muchas veces nos desesperamos, gloria al Señor. Dios nos hace unas promesas. Yo te voy a bendecir, yo te voy a suplir, yo estaré contigo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Como cuando la hermana le leyó el capítulo 3 del Éxodo, que ¿verdad? Moisés se amilanó y dijo, ven acá, pero ¿y quién soy yo? Para ir a decirle al faraón que deje ir a tu pueblo. Y Dios lo que le quiso decir, no, si no eres tú, soy yo. Yo soy el que te voy a usar a ti. Si yo no te usara a ti, tú no podrías nada, hacer nada. Gloria al Señor. Porque es que muchas veces creemos que echamos al Espíritu Santo a un lado y queremos apoderarnos del poder natural. Y con el poder natural no se llega a ningún lado, porque el poder de Dios es un poder espiritual. Y Dios, ¿verdad? Pues hubiera protegido a Abraham. Pero ahora, el tema de esta mañana es las consecuencias, es el pecado y las consecuencias de la mentira. La mentira es una manifestación, ¿verdad? Es manifestación a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierra. Fíjense que estamos viviendo en una época de tanta y tanta maldad que la mentira abunda y sobreabunda en el mundo en que vivimos. Usted ve, ¿verdad? Gloria al Señor, los mismos gobernantes de los países, todo lo que tienen que mentirle a sus pueblos para poder mantener sus puestos e enriquecerse. Gloria a Dios. Yo tomé un ejemplo, lo voy a traer ya mismo, gloria al Señor, porque es que quiero primeramente ir a la raíz de la mentira. ¿De dónde viene la mentira? Bueno, búsquese el capítulo número 3 del libro de Génesis. Este es el libro del origen, ¿verdad? Aquí se originan las cosas. Y en este capítulo número 3 y el verso número 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás usa un instrumento, ¿verdad?, a la serpiente, para inducir a la mujer, para decirle, mira, no, lo que Dios está diciendo no es verdad. Oiga, está diciendo que Dios es mentiroso. Satanás, alabado sea el nombre del Señor. Claro, él es el padre de toda la mentira, ¿verdad? Y quiere asociar a Dios con su mentira. ¡Aleluya! Pero mire lo que dice la palabra, ¿verdad? Está diciendo, no morirás. Pero mire con lo que dice la palabra en el capítulo 2 y versos 16 de ese mismo libro. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y el enemigo dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si lo había dicho Dios, y él lo sabía, gloria al Señor. Miren, amados hermanos, esa es la negación. La mentira de la negación. Satanás es un mentiroso de la negación. Mire, la humanidad está unida a Dios a través de una fe absoluta, que es la palabra de Dios. Y Satanás, la serpiente antigua, sabía eso. Y lo sabe. ¿Qué trató de hacer Satanás con esta mujer? Inducirla hacerle creer, negando que Dios a todo pecado y a toda maldad y a toda mentira, Dios tendrá un juicio, ¿verdad? Y contra la injusticia. Satanás quería de todos modos inducir a la mujer para que la mujer no creyera en eso. Hoy mismo, amados hermanos, ¿qué hace el enemigo de las almas en nuestras vidas como cristianos? Llevamos una batalla espiritual en contra del enemigo, porque el enemigo nos tienta a mentir, ¿verdad? Gloria al Señor, a decir mentiras para obtener beneficios y para salir de situaciones embarazosas. Mire, usted cuando ve las noticias y ve que una persona la arrestan o algo, o la acusan por algún delito, lo primero que le dice el abogado es que se declare ¿qué? Inocente. Porque el abogado es un mentiroso, ¿verdad? Como es un mentiroso, gloria al Señor, él con su técnica va a preparar, ¿verdad?, un cúmulo de mentiras a ver si puede lograr sacar a esa persona que cometió ese delito y que lo cometió, y que aunque el abogado lo saque de esa situación, aleluya, ante los hombres podrá quedar libre, pero no delante de la presencia de Dios, porque la ley de Dios es divina y Dios conoce nuestras conciencias y nuestros actos. Mire, hermano, en el en la carta a Juan, en primera de Juan, capítulo 2 y verso 4 al 6, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire, dice que para permanecer en Cristo, ¿verdad?, tiene que andar como él anduvo. El apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mientras yo leía esta clase, muchas veces me ajodillé y le pedí perdón a Dios. Porque a veces uno dice cosas, gloria al Señor, y dice cosas que son mentiras. Ah, sí. Muchas veces Satanás trata de engañar e inducir a uno a mentir. El problema es que fíjese lo que dice esa palabra. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y usted sabe, cuando usted lee la Biblia, ¿verdad?, relata cómo fue que anduvo Cristo. Cristo en ningún momento dijo una mentira, ¿verdad? Pilato le preguntó qué era la verdad. Pues mire, la verdad es mismo Cristo, la verdad estaba frente a él. Gloria al Señor. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Gloria al Señor. Bien. Alabado sea Dios. En el libro de Primera de Samuel, búsquelo. La Biblia narra un relato, gloria al Señor, que me gustó, Eso está en Primera de Samuel. Está en el capítulo 15, versos 13, 14 y 23. Mire lo que dice. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y el 23 dice, el 15 dice, y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y el 23 le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas el rey. Aquí estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey, gloria al Señor, ungido por el profeta Samuel para la nación de Israel. Pero Dios le había dicho a Saúl que él tenía que destruir totalmente aquella gente con sus animales y sus cosas, ¿verdad? Por cuanto Amalec había atacado a Israel, ¿verdad? Cuando venían de Egipto allá en el desierto. Cuando el profeta le pregunta, ¿verdad?, que viene, él se adelanta porque él sabía que él no había cumplido totalmente con lo que Dios le había mandado. Y aquí también hay una media verdad, porque él llegó a destruir algunas cosas. Y una media verdad es una mentira. Gloria al Señor. Algunas cosas. Pero, ¿verdad?, se justificó con su pueblo, ¿verdad? Como que el pueblo era el que quería guardar aquellas cosas, lo más bueno, lo mejor, ¿verdad?, del botín para sacrificarlo a Jehová, pero también le preservó la vida al rey Agat. Fíjese que estaba mintiéndole, y estaba mintiéndole al profeta de Dios. ¿Cuántas veces le hemos mentido al pastor? ¡Wow! O a un siervo de Dios, o a un hermano, o a un amigo. No cumplió cabalmente con el mandamiento y se inventó una mentira, porque él sabía que el profeta, aleluya, venía a preguntarle que se había cumplido cabalmente con el mandamiento que Dios le dio. Mintió al profeta y mintió a Dios. Ahora, este hombre se supone que vendría a ser el rey de Israel. Un ejemplo para su pueblo. Dios pone reyes y quita reyes. Y usted sabe que el gobierno de Israel, hasta el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel, es un gobierno teocrático, que es un gobierno gobernado por el mismo Dios, ¿verdad?, a través del desierto. Pero aquí vemos, gloria al Señor, que Dios elige a un hombre para que sea el rey de su pueblo porque ellos lo piden. Y Dios le advirtió y le hizo las advertencias, gloria al Señor, de las consecuencias. Muchos reyes y gobernantes de la tierra en este tiempo son muy mentirosos con los pueblos. No le dicen la verdad a los pueblos. Y por eso estamos viviendo en la situación que estamos viviendo. Supone que el líder de un pueblo sea cabal, sea un hombre sincero, ¿verdad? No sea un mentiroso que le diga a los pueblos la verdad. ¿Qué pasó con Saúl? Pues Saúl, este embuste, como decimos los boricuas, ¿verdad? Esta mentira, lo inhabilita para ser rey. No podía seguir siendo rey, ¿por qué? Porque iba a ser un rey embustero, mentiroso. Y Dios lo inhabilita. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues viene un reemplazo porque Dios pone reyes y quita reyes. Y viene el reemplazo. Y viene el reemplazo. Dios lo va a reemplazar. ¿Por qué? Esa es la consecuencia de un rey cuando miente, y no, ¿verdad? O de un presidente o un gobernante en su país. La consecuencia es que es reemplazado. En el caso de nosotros, muchas veces, gloria al Señor, que somos una democracia, Dios nos ha dado la sabiduría y el conocimiento para entender cuando un rey, un gobernante de nuestro país o un alcalde tiene que ser reemplazado. ¿Verdad? Porque usted sabe más o menos, gloria al Señor, aleluya, cómo es que ese hombre, ¿verdad?, está gobernando. Bien. Pero Saúl, fue reemplazado. Eso fue una de las consecuencias que él sufrió. Ahora, más que eso también, muchas veces, la mentira a los reyes y a los mentirosos los llena de confusión. Porque la confusión es otra consecuencia de la mentira. Búsquese en el capítulo 28. Gloria al Señor. De Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 28, gloria al Señor, y el verso 7 dice: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Sigue mintiendo. Y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo dijere. Oiga, el mismo Saúl no había echado a los adivinos y a los agoreros, ¿verdad?, fuera del pueblo de Israel. Y ahora va a consultar a una medium espiritista. Confusión. La mentira acarrea confusión. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa situación, tratamos de tener comunión con Dios y que Dios nos conteste. Pero aquí ni le fue contestado ni por profeta, ni por el urín, ni por el tumín, que son las piezas de reflexión que están en el se me olvidó el nombre, en el pectoral del sacerdote. Gloria al Señor. Ese es el problema que trae confusión. Muchas veces cuando mentimos, metemos una mentira, nos ajodillamos a orar y no recibimos nada, porque no hay comunión con Dios. El Espíritu Santo se contrista y se va de nuestro lado. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé de casos, y no voy a decir nombres, de personas que estuvieron en el Evangelio y que no llevaban una vida conforme a la palabra de Dios y el mandamiento de Dios, y se fueron del Evangelio porque Dios no le contestaba sus peticiones. Porque muchas veces queremos que Dios nos conteste nuestras peticiones metiéndole mentiras a nuestros hermanos, a Dios y al pastor. Dios no va a contestar nada. Va a haber un hermetismo, se va a cerrar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vemos aquí entonces, fíjese, el espíritu de confusión que crea la mentira. Se va a la comunión con Dios. ¿Cómo usted se encuentra en esta mañana, gloria a Dios, respecto a él, verdad? Tenemos que muchas veces pues preguntarnos. Yo cuando estaba haciendo la clase, muchas veces me ajodillé y pedí perdón. Porque no soy perfecto, pero tengo que ir creciendo, ¿verdad? Ahora, otra consecuencia por la que atravesó este rey. Miren, Primera de Samuel, el capítulo 31, lo que dice. Versos 4 y 6. Dice la palabra: así murió Saúl en aquel día juntamente con tres hijos y su escudero y todos con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran de otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las almas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué muerte desastrosa estuvo ese rey, ¿verdad? Gloria al Señor. Muchas veces, ¿verdad?, la confusión pues también nos acarrea muertes desastrosas. Este hombre, gloria al Señor, fue muerto, y en vez de ser enterrado, gloria al Señor, donde se supone que fuera enterrado, fue calcinado. Y esto nos enseña esta mañana, ¿verdad?, cogiendo ese ejemplo de Saúl, de nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestros líderes. Yo a veces veo, gloria al Señor, a los que gobiernan con ese espíritu de prepotencia, ¿verdad? Y de orgullo. Digo, Señor, ten misericordia de ellos. Porque ahora mismo, fíjese la situación, porque atraviesa la humanidad completa. No hay paz. Porque hay violencia en todo el mundo. Pero en las noticias lo que usted ve es violencia, mentiras, engaño, gloria al Señor, aleluya, orgullo, falsedad. Todo eso está aconteciendo. Ahora, hay otro caso, y yo traje unos cuantos, gloria al Señor, porque es que nos enseñan, ¿verdad?, las consecuencias del pecado y la mentira. Hay un casito que trata de la codicia y la prosperidad, y actualmente está muy bien de moda, ¿verdad?, que es la codicia y la prosperidad. Fíjese, cuando usted lee en Segunda de Reyes, capítulo 5 y el verso 20, se va a encontrar allí con una palabra que la hemos leído y la hemos predicado y la hemos enseñado muchas veces. Y en ese capítulo 5, empezando en el verso 20 al 27, mire lo que dice. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató los dos talentos de plata en las dos bolsas y dos vestidos nuevos, y los puso a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo: ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? Él entonces le dijo: ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de aquel lugar delante de él leproso, blanco como la nieve. Fíjese, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, una mentira tratando de ¿qué? De buscar prosperidad. Este hombre, gloria al Señor, le había ofrecido eso, le había ofrecido un regalo al profeta Eliseo por la salud, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, y por la salvación aquel hombre, gloria al Señor, llevó tierra de Israel, porque él quería adorar al Dios de Israel allá en el templo Rimón, gloria al Señor, aleluya, y le pidió permiso hasta el mismo profeta, gloria al Señor, para cuando él fuera a adorar. ¿Por qué? Porque Dios hizo, aleluya, un milagro de sanidad y de salvación en aquel hombre. Y Naamán, ¿verdad? Gloria al Señor. En agradecimiento, le ofreció un regalo al profeta, pero el profeta no lo quiso. Pero fíjese lo que pasa, gloria al Señor, que este hombre Giesi, que es el criado del profeta, gloria al Señor, era un hombre codicioso. Mire, donde lo arrastra la codicia, Hoy, gloria al Señor, hay muchos que se están enriqueciendo a cuenta de los milagros que hace Dios, y los venden. Los venden, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se ha introducido en ellos el espíritu de Giesi, la codicia y la prosperidad. Y entonces, como el padre de la mentira es Satanás, se mete en el corazón de estas personas que practican tales cosas. Y les voy a decir algo en esta mañana. Satanás no nos puede salvar. Pero Satanás puede hacer milagros a través de sus instrumentos. Dice que los viste como ángel de luz. Parecen profetas, ministros, educadores de Dios. Aleluya. Pero no es bajo el poder del Espíritu Santo. Es un disfraz. Es un disfraz del mismo Satanás. Y en estos días, gloria al Señor, aleluya, que estamos viviendo, hay muchos que están practicando eso. Están practicando la codicia y la prosperidad de Giesi. Giesi, ¿verdad? Gloria al Señor. Quería de todos modos, ¿verdad?, hacerle ver a aquel hombre que sí. Porque fíjese que usa, mire el mentiroso, usa a los hijos de los profetas. No lo quiero para mí, es para los hijos de los profetas. La codicia, la prosperidad y la avaricia. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, con esto de las ayudas benéficas y muchas ayudas del gobierno. Hay mucha gente que no cualifican para eso. Oiga, y se inventan una de mentiras para participar de eso. Y entre ellos hay cristianos. ¿Lo hay? La mentirita blanca, eso no es nada. Eso no es nada. Tiene una pregunta. Pase alguien por aquí para que le pase el micrófono a la hermana Ana. Caballero. Gloria al Señor. Hermana Ana.
Dios lo bendiga.
Amén.
Tengo varias inquietudes desde la otra clase, ¿verdad?
Sí.
Yo quería pues aportar que la palabra Egipto aparece por primera vez en esa parte en la Biblia. Egipto es símbolo del mundo.
Okay,
y a veces
sí.
Nosotros los cristianos confiamos más en Egipto que en el Señor.
Amén.
Y lo dice en Isaías, dice, hay de los que confían, ¿verdad?, en Egipto. Pero la pregunta mía es, la mentira, ¿puede en algún momento justificarse? Porque yo, por ejemplo, si viene una persona a mi casa que la están buscando para matarla, me preguntan, ¿fulano está ahí? Yo lo voy a proteger porque si no lo van a matar, y entonces ahí estoy mintiendo. Y no sé si en el caso de la ramera Rahab con los espías,
es una buena pregunta.
Que ella mintió también.
Esa es una buena pregunta.
O sea, si en ese caso, pues, ¿qué uno va a hacer?
En ese caso, si viene, por ejemplo, a casa una persona, ¿verdad? Gloria al Señor, que lo están buscando para matarlo. Ahora, ese que están buscando para matarlo, ¿será verdaderamente inocente?
Pero como no sabemos.
No sabemos. Y entonces yo con la mentira lo que hago es protegiendo, ¿quién? Al delincuente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso. Porque,
pues por eso, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros como cristianos? Porque no sabemos y puede ser otra situación.
Sí, en ese caso, ¿verdad? Es complejo, no crea, porque pues si a casa viene una persona y está huyendo, ¿verdad? El deber mío es de preguntarle inmediatamente, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Quizás me va a meter una mentira a mí también.
Pero puede ser una mujer que esté padeciendo violencia doméstica y el marido
también
la quiere matar y viene, ajá, a mi casa. Pues yo le voy a decir, no, ella no está aquí.
Y en ese caso, pues, yo creo que sí, que pues, es justificable, ¿verdad?, que uno diga que no está, porque si están persiguiendo a una persona para matarla, ¿sí?, y usted está tratando de ayudarle, hermano Moisés, ¿tiene alguna palabra?
En el desarrollo de lo que la Biblia presenta históricamente,
ajá,
particularmente con los hombres de Dios, como se presentan esta mañana, Abraham,
ajá,
vemos que la mentira surge porque se teme por su vida.
Okay.
Abraham confiesa que teme por su vida.
Uh-huh.
En el caso de Pedro temía por su vida y negó a Jesús 3 veces.
Amén.
Las circunstancias nos pueden sorprender.
Uh-huh.
Y cómo vamos a actuar o cómo vamos a expresarnos, yo creo que lo debemos dejar para el momento. Y yo no voy a premeditar si yo voy a mentir o no voy a mentir.
Sí.
Porque así como Abraham obedeció a Dios, escuchando la voz de Dios, y donde iba establecía altar a Dios, para adorarle y honrarle, fue el mismo que por temer por su vida, mintió.
Amén.
Así que las circunstancias de cómo voy a actuar, qué voy a decir, las dejo para el momento que surjan.
Okay.
Y si surge que miento por proteger la vida de alguien, que Dios me conceda arrepentirme y salvar al que estoy protegiendo también.
Aleluya.
Pero yo juzgarme a mí mismo porque no voy a mentir, no lo hago. Dejo que las circunstancias pasen y que sea Dios que también juzgue. Algunos dicen que Moisés perdió hasta la salvación,
uh-huh,
por haber desobedecido y golpeado la piedra. Pero eso no fue así. Él simplemente no entró a la tierra prometida, pero no perdió su salvación.
Amén. Fíjese, la pregunta que hace la hermana. Ahora, imagínese que fuera un hijo o una hija de uno. Uno no le va a decir que está en la casa si lo están buscando para matarlo. Está bien difícil, es bien complejo. Por eso es una situación, ¿verdad?, que dice, como dice Moisés, es para el momento.
Sí. La Biblia dice, hermano, también, sin justificar esa acción, pero sí lo que te acaba de decir, bien importante, que el amor cubrirá
multitud de pecados.
Multitud de pecados.
Amén.
Posiblemente alguien está mereciendo que lo descubran, que lo cojan, lo linchen, pero usted lo está protegiendo.
Amén.
Para salvarlo.
Gloria a Dios. Ahora, fíjese, ¿verdad?, las consecuencias del pecado de mentir, ¿verdad? Estamos, seguimos en la clase con el tema de Giesi. Este hombre perdió la salud. Este hombre perdió la salud por mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lepra de Naamán se le pegó a Giesi. ¿De qué vale entonces, gloria al Señor, ¿verdad? ¿De qué le vale a tener dos talentos de plata, unos vestidos, que son riquezas materiales, y perder la riqueza espiritual, y perder su salud, y perder su salvación si no se arrepintió? Nos enseña, ¿verdad?, en esta mañana, esta palabra, de que debemos de cuidarnos de cómo actuamos. Debemos de cuidarnos de la tentación, porque es como una tentación, ¿verdad? Gloria al Señor. Este hombre era un criado del profeta y le ha mentido al profeta, ¿verdad? Y el profeta era un hombre de discernimiento espiritual. Y muchas veces le mentimos a personas que tienen discernimiento espiritual, aleluya, y caemos inmediatamente en la mentira. Porque muchas veces tratamos de mentir de una cosa que hicimos. En el caso de Caín, en el capítulo 4, cuando Dios apela a Caín, ¿verdad?, y le pregunta por su hermano, ¿qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín sabía que él había matado a su hermano y que lo había enterrado en la tierra. Cuando Dios, ¿verdad?, gloria al Señor, va y le pregunta, ¿qué hace él? Busca evadir. Mire esto, eso es una mentira evasiva. Busca evadir la situación. ¿Para salir de qué? Del problema. Y a veces se cometen cosas, se hacen. Hay veces que tenemos cosas dentro de nosotros, gloria al Señor, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mismo, gloria al Señor, nos redarguye, porque está dentro de nosotros. Y nos damos cuenta inmediatamente, gloria al Señor, de que hay algo que no está funcionando bien porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo de eso que tenemos dentro, que tenemos que sacarlo y echarlo afuera. Caín había enterrado a su hermano en la tierra. Evadió la pregunta de Dios. Muchas veces somos evasores cuando se nos pregunta algo de lo que hemos hecho, ¿verdad?, tratando de salir de ese problema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Caín? Caín, las consecuencias de Caín fue que fue desterrado y Dios maldijo la tierra para que no le diera frutos a Caín. Caín tuvo que irse de aquel lugar por haber evadido aquella pregunta, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, porque la sangre del propio hermano estaba clamando desde la tierra por aquel acto, ¿verdad?, homicida que había cometido contra su hermano. Pero fíjese las consecuencias. Muchas veces en nuestra vida, gloria al Señor, vemos cosas que nos acontecen en nuestro diario vivir y nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me estará pasando esto a mí? Bueno, hay que ir a la presencia de Dios y hablar con Dios. Si es una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene un consejero, tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Vaya y hable con el Espíritu Santo como si, como cuando uno habla con su padre o su madre, ¿verdad? Un hijo trae, aleluya, un problema, gloria al Señor, a su casa, ¿verdad? Hable, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, Caín fue desterrado de aquel lugar por haber cometido una mentira evasiva. Tenga mucho cuidado con las mentiras evasivas. Y hay muchos evasores. Hay muchos evasores. Hay mucha corrupción. Y a veces el gobierno impone ciertas leyes contributivas a los países y le voy a decir algo, yo lo digo por mi propia persona, porque yo llenaba mis planillas todos los años, pero yo no las llenaba como tenía que llenarlas. Yo era un evasor, o sea, y muchos lo hacen todavía. Después me di cuenta del error que estaba cometiendo, que era un delito, ¿verdad?, en el cual me podía costar a mí, ¿verdad?, caro. Porque usted ve cuántos no caen en esa situación últimamente, ¿verdad? Evasores. Tratan de evadir la verdad. Gloria al Señor. Ahora, gloria a Dios. ¿Alguien puede decirme la hora? No tengo reloj. Gloria. ¿Ah?
11:10.
Ok.
Hermano César, si me permite. Tengo un comentario con relación a lo de Jesse. Es que dentro del peligro que se muestra en ese relato, y que es que utiliza el buen nombre de Eliseo para lograr su propósito y su fin. O sea, caer en el error de utilizar el buen nombre de Dios. Como la Biblia dice, no utilices el nombre de Dios en vano para lograr intereses personales e enriquecerse. Tarde o temprano, sea en esta vida o sea en la presencia de Dios, se habrá de rendir cuenta, porque la Biblia dice y establece bien claro que Dios no puede ser burlado.
Amén.
Podemos burlar al hombre, pero a Dios no lo podemos burlar.
Gloria al Señor. O sea, Eliseo afrentó a Dios, y estuvo el nombre de Dios en poco cuando el Eliseo, no, el Giesi,
el criado,
cuando cometió esa mentira. Gloria al Señor.
Hermano César, hermano Julio, ¿qué ha dicho?
Ajá.
El proverbista en el capítulo 14 y verso 5 dice, verso 5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. En el 13:5 dice, el justo aborrece la palabra mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Mucha gente, muchos hermanos citan siempre el caso de la mentira de Rahab. Pero Rahab no era cristiana. Rahab no conocía a Dios.
Era gentil.
Y que no tenía a Dios. Quiere decir que ella lo hizo bien, pero le salió de momento y lo hizo bien. Pero eso no quiere decir que Dios acepta la mentira.
Exacto.
La mentira es injustificable para Dios.
Amén.
Nosotros no podemos tomar mentiras para justificar cualquier cosa. Porque la Biblia es clara y la Biblia dice que no mentirá el hombre. Entonces, como decía el hermano ahorita, cuando nos sucede a nosotros de proteger a alguien, nosotros no estamos programados para ver qué es lo que vamos a hacer.
Uh-huh.
So, yo creo que en el momento dado Dios nos dará la salida para cómo actuar. Y de esa forma no tenemos que caer en mentira ni justificar la mentira.
Así. Bien, muy bien, muy buena la aclaración del hermano. Oiga, hay otro casito que aconteció a principios de la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia primitiva. Y es el caso de Ananías y Zafira. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 5. Cuando leemos en la palabra en el capítulo 5 de Dios los Hechos, dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Gloria al Señor. En este caso de Ananías y Zafira, hay un caso de lo que hace el orgullo. La forma de que muchas veces, tratando de adquirir como fama para presentar gloria al Señor, como que estamos haciendo una cosa que nos va a procrear fama, nos convierte en cristianos orgullosos. Para mí, Ananías y Zafira eran cristianos orgullosos y amadores del dinero. Okay. Porque, fíjense, cuando usted vende una, ¿verdad?, vende una propiedad. Es la propiedad. Si usted la vende en X cantidad de dinero y usted es un cristiano fiel, ¿verdad?, y es un buen administrador de, en su mayordomía con sus bienes y, ¿verdad?, y es un buen administrador en las cosas de Dios, usted sabe que de esa cantidad usted tiene que sacar una parte, ¿verdad?, para darla, ¿verdad?, al lugar de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero los apóstoles no les estaban exigiendo a ellos que trajeran, ¿verdad? Porque los apóstoles habían, lo que habían vendido los apóstoles, ellos lo aportaron todo, ¿verdad? Si vendieron una propiedad, pues aportaron todo el valor de la propiedad, todo lo que vendían, todo lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, aquellos hermanos de, ¿verdad?, del capítulo 5, del capítulo 5 del libro de, del capítulo 4 del libro de los Hechos. Pero estos hermanos, Ananías y Zafira, trataron, cuando vendieron esa propiedad, ellos no tenían que hacer eso. Ellos no tenían ni que traer siquiera, porque los apóstoles no le estaban exigiendo que trajeran la parte,